los equipos de José Antonio Kast cuando estaba todo el debate, por ejemplo, para conformar el gabinete. Él pidió que se tomara en consideración la propuesta que habían redactado desde el Partido Nacional Libertario de la reformulación del Poder Judicial, una reforma estructural, y no fue acogido por la administración de José Antonio Kast, pero ahora se está evaluando esto. Yo creo que le va a traer bastantes problemas, pero la convicción de el equipo de José Antonio Kast sería tal que estarían 100% dispuestos a asumir ese costo. No habría una especie de dar pie atrás por lo escandaloso que podría llegar a ser en algunos casos la entrega de indultos, más allá de los casos en particular, sino por el simple hecho de ejercer una facultad que se criticó muchísimo por su gente, por su núcleo político en la administración pasada. No habría una especie de decisión contraria, sino que se seguiría adelante con la evaluación y eventual entrega de este beneficio del indulto presidencial a distintas personas que están entonces dentro de estos 219 condenados.
Y también está la lectura política de aprovechar el vuelito, ¿no? El aire que viene con el que entra la nueva administración. Lo planteo en el contrapunto con la administración Boric, que en diciembre del año que asume, el 30 de diciembre, también con mucha polémica, no solo por el tema del indulto, sino que por la forma en que se comunicó, hace la publicación. Dice quiénes van a ser finalmente indultados, se le agregan dos que eran delincuentes, en fin, también ustedes se acordarán acerca de esa polémica. Pero ahí está también la lectura respecto a hacerlo ahora, ¿no? De decir, vamos a hacer esto ahora y aprovechar este ambiente por sobre el que se está desempeñando, desenvolviendo todo el país, los afectados en el estallido social, los no afectados, los que han visto las crisis, los que están esperando soluciones.
Claramente, en respecto al momento político, puede ser visto como algo más beneficioso o algo que permita reducir los costos políticos que puede tener tomar esta decisión, porque se va a estar desarrollando probablemente la evaluación de los indultos y la firma de algunos de ellos mientras esté avanzando en el plan escudo fronterizo, con números, por ejemplo, en reconstrucción. Es todo lo que estaría buscando la actual administración. Sabemos que una cosa es lo que planea un ejecutivo y otra cosa es lo que se termina desarrollando. Mucho hay que ver también cómo se le entrega el espacio o cuánta holgura tiene la administración de José Antonio Kast para poder tomar distintas medidas económicas que no lo hagan perder tan rápido su popularidad. Son cálculos que se tienen que realizar para ver en qué momento político se decide dar a conocer, pero se miden mucho en esta administración los tiempos políticos, el sentido del espectáculo respecto a lo que tiene que ver con los momentos. Entonces yo creo que el hecho de que el presidente lo haya dicho la semana pasada en una especie de seguidilla, en una ronda de entrevistas con distintos canales donde lo abordó en cada una de las entrevistas, es algo que tiene que haber sido evaluado, medido, y que puede tener que ver también con esta idea de que están comenzando, tienen holgura.
Una última pregunta, porque los gobiernos entre uno y otro tratan de distinguirse, tratan de ser diferentes, sobre un tema específico, las licencias médicas falsas. Ahora resulta que gobierna José Antonio Kast y su gente, va a haber algo distinto en la tramitación de los sumarios con respecto a las licencias médicas falsas o no. Porque yo tengo la impresión que bajo el gobierno anterior pasó poco y nada. Se anunciaron muchas cosas. Hubo una escandalera tremenda, se rasgaron vestiduras, pero ¿qué pasó en la práctica? Muy poco y nada. ¿Va a haber un cambio? ¿Tú has escuchado algo o todo va a seguir igual?
Yo creo que la disposición a hacer las cosas más rápido sí está, pero me atrevería a decir que gran parte de los cambios se pueden ver cuando el Ejecutivo ya tenga en mano todo lo que tiene relación con la auditoría. Las auditorías que ya finalmente se mandataron con la firma del decreto el mismo 11 de marzo deberían hacer que cada ministerio active sus mecanismos para poder realizar los procesos de auditoría interna, y con eso en mano el Ejecutivo va a poder ver qué ministerio, qué repartición, qué programas y qué aspectos no están funcionando a el tiempo y forma que a ellos les gustaría, y se comiencen a tomar medidas. Ya se sabe que los sumarios respecto a las licencias médicas fraudulentas, falsas, que se utilizaron para viajar fuera del país, de hecho, no han avanzado como se podría esperar respecto a lo escandaloso y lo mediático que fue el caso. Si es que se va a hacer algo por carril separado mientras se realiza la auditoría, no hay información de momento, pero todo implicaría que con los procesos de auditoría finalizados en algunos ministerios se podrían comenzar a tomar decisiones ya más drásticas de parte de esta administración. El punto es cuánto tiempo puede demorarse una auditoría completa a un ministerio y ver si eso va de la mano con los requerimientos también ciudadanos respecto a los cambios que deberían comenzar dentro de los próximos meses, pero todo debería correr por ese carril. Auditorías, medidas. Si es que algo se hace por carril separado, lo vamos a estar reporteando porque efectivamente de momento no hay información.
Muchas gracias.
Buen día.
Igual para ti, chao.
La semana parte con emoción en Bio Bio Deportes. El equipo de Fernando Ortiz quiere seguir sumando victorias y mantenerse en la parte alta de la tabla. Sin embargo, su rival espera aguarle la fiesta y llevarse los 3 puntos. A partir de las 20 horas, en directo desde el Estadio Monumental. Colo Colo, Huachipato. Un partido que promete emociones y buen fútbol. Colo Colo, Huachipato. Con toda la pasión de Bio Bio Deportes. Siempre en los grandes eventos deportivos.
En marzo, parte el año con Chevrolet Covax. Aprovecha las ofertas en 6 sedán y hatchback y descubre la nueva Chevrolet Captiva híbrida con más autonomía y seguridad. Visítalos en Viña del Mar, Portal El Belloto y Valparaíso o en covaxchevrolet.cl.
Vida 3 es la ISAPRE con el precio GES más bajo del mercado y con la mejor red de prestadores de Chile. Para nosotros, no son solo garantías explícitas en salud, son una garantía de estar siempre contigo, aquí, en Valparaíso. Estar cuando necesitas respuestas. Estar cuando el cuidado de tu familia no puede esperar. Estar con el acompañamiento que necesitas en el momento oportuno. Porque cuando el precio GES es más bajo, tú estás más tranquilo. Por esto y más, prefiero Vida 3.
Creemos en la fuerza de la información.
Nuestras redes y plataformas digitales garantizan una conexión independiente.
Desde el Orozco hasta Quintero. Bio Bio, la radio.
En Radiograma, titulares.
8:07 a.m.
El gobierno postergó el desalojo de la megatoma del Cerro Centinela fijado por la administración del expresidente Gabriel Boric.
La delegación presidencial precisó que se fijará una nueva fecha debido a problemas en el acompañamiento social a las familias.
Los funcionarios que tenían a cargo el tema social y el acompañamiento a la familia se fueron. Y lo mismo que el encargado de la delegación regional. Lo más importante en este operativo es el acompañamiento a la familia.
Un sistema frontal llegará debilitado a la región de Valparaíso con lluvias durante la noche de este lunes y la madrugada del martes.
Las precipitaciones serán entre 0 y 5 milímetros, aunque con probabilidad de tormentas eléctricas.
Principalmente se dará con mayor intensidad en la provincia de San Antonio, pero para la región de Valparaíso, entiéndase Valparaíso, Viña del Mar, las precipitaciones serán de bajo monto, bastante intermitente.
Y amenazando el personal ingresaron familiares de una víctima de homicidio al CESFAM de Ventanas en la comuna de Puchuncaví.
Según funcionarios de salud, amenazaron al personal e intentaron llegar hasta la sala donde se atendía el presunto autor del crimen.
Esta situación de violencia fue desmedida, dañando gravemente la infraestructura del CESFAM Las Ventanas. Además, que los funcionarios recibieron amenazas con armas de fuego, los que fueron apuntados en su cabeza.
El Colegio Médico de Valparaíso advirtió que más de 250.000 personas se encuentran en lista de espera en la región.
Solo en el Hospital Biprovincial Quillota Petorca se registran cerca de 10.000 casos, según informó la Delegación Presidencial Regional.
Los avances en el gobierno anterior fueron nulos. Y cuando digo nulos, me hago cargo de esta situación.
La compra de terrenos para el nuevo Hospital Carlos Van Buren avanza con 2 acuerdos de compraventa y con un tercer paño todavía en negociación.
El Servicio de Salud Valparaíso San Antonio anunció avances en 2 terrenos. Sin embargo, el paño de trolebuses sigue sin acuerdo debido a su alto precio.
El terreno ya tenemos acuerdo con 2 de los 3 terrenos. Es decir, solamente tenemos el tema de troles que mantiene un precio que está fuera de mercado.
El gobierno eliminará las inhabilidades para la reconstrucción del megaincendio en un plazo de 2 semanas.
El anuncio lo realizó el ministro de Vivienda Iván Poduje en visita al sector del Olivar en la comuna de Viña del Mar.
Crecen las críticas hacia el gobierno debido a que aún no son nombrados los seremis en la región de Valparaíso.
Una de las carteras más solicitadas es la de Seguridad Pública, que se mantiene con subrogantes y sin vocerías oficiales ante emergencias.
En el marco del Mes de la Mujer, esta semana se realizará la cuarta versión del Festival Juntas 2026, completamente gratis en la Plaza Sotomayor de Valparaíso.
En otros panoramas, esta semana inicia su temporada musical 2026 la Orquesta Marga Marga en las ciudades de Viña del Mar, Valparaíso y también Concón.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Radiograma. Ya el reloj marca las 8 de la mañana con 10 minutos. Vamos a estar hasta las 9 y media de la mañana para entregarles mucha información de la región de Valparaíso. Karim Aguirre, gusto de saludarte, buenos días.
Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días también a los auditores. Tenemos una mañana a esta hora bastante fría, al menos en Valparaíso y Viña del Mar, con temperaturas que bordean los 12 grados. Vamos a revisar de inmediato las temperaturas porque de hecho durante esta madrugada podrían llegar precipitaciones hasta el borde costero y también el interior de la región de Valparaíso. En Valparaíso y Viña del Mar vamos a tener una máxima de 20 grados. La temperatura alcanza los 13 grados a esta hora, la mañana con nubosidad parcial variando nublado, la tarde y la noche totalmente nubladas. Se esperan chubascos también aislados durante la noche y la madrugada en Valparaíso y Viña del Mar. En Papudo, Zapallar, la máxima alcanza los 22 grados, con nubosidad parcial en la mañana, la tarde nublada y la noche también nublada. No se pronostican al menos precipitaciones en esa zona, lo mismo en San Antonio, Cartagena y Algarrobo, con una máxima de 22 grados. En el interior, Villa Alemana, Quilpué, Limache, La Calera, Quillota, máxima de 26 grados, nubosidad parcial a esta hora de la mañana, nublado durante la tarde y la noche. Tampoco hay pronóstico de precipitaciones o chubascos débiles, al menos en esta zona de la región. Lo mismo en Casablanca, con 26 grados de máxima. Eso sí, viento durante la tarde de hasta 40 kilómetros por hora y chubascos aislados durante la noche y la madrugada también del martes, según indica la Dirección Meteorológica. San Felipe y Los Andes, 28 grados de máxima. A esta hora tienen el cielo con nubosidad parcial en esa zona.
Nos escribe Yorana Calderón, dice: les informo que Carabineros a esta hora, a la altura de Fuerzas Especiales, se está deteniendo todos los camiones que quieren bajar por Santos Osa. Hay un procedimiento. Claro. Esto está bueno porque hay muchos camioneros que llegan y bajan y no se dan cuenta del peligro que puede haber llegando hasta Avenida Argentina, donde hemos tenido serios inconvenientes en el pasado con algunos accidentes de tránsito. Nos vamos de inmediato a las calles del Gran Valparaíso. Una casa fue afectada casi en su totalidad por un incendio registrado en la comuna de Viña del Mar.
Además, durante esta mañana una persona fue atropellada en el Plan de Valparaíso. Nos va a contar de eso Lucas Peña. Lucas, ¿cómo estás? Buenos días.
Sí, ¿qué tal, Karim? Rodolfo, muy buenos días. Y claro, porque es una emergencia que movilizó al menos 5 unidades por parte del Cuerpo de Bomberos de la comuna de Viña del Mar por un incendio de proporciones que se registró en horas de la noche en el sector de Glorias Navales. Esto específicamente en las calles Patrullero Leintur con pasaje Lynch. Se trata de un incendio que afectó a una vivienda y que encendió las alarmas, ya que fue un siniestro que a la distancia se veía de proporciones. Sin embargo, rápidamente fue controlada esta emergencia durante la noche sin registrarse una propagación a estructuras colindantes. Fue una casa de dos pisos que finalmente fue afectada casi en su totalidad. Bomberos habló acerca de un 90% de daños por el fuego, por humo y también por el agua, bajo contexto también de esta emergencia. Un incendio donde además hay que recalcar que bomberos durante los trabajos confirmó que dos personas resultaron lesionadas y que fueron atendidas por personal del SAMU, que también acudió al sector de Glorias Navales. Esto en relación a este incendio que ocurrió durante la noche, ya que también podemos comentar que durante la mañana hubo una emergencia en la comuna de Valparaíso, específicamente en Avenida Errázuriz con Edwards. La información entregada por parte de bomberos que acudió al lugar de esta emergencia es un atropello que se registró en este punto de Valparaíso, en Avenida Errázuriz, donde hay que indicar que bomberos informó que finalmente esta persona que fue atropellada fue trasladada por un auto particular para ser atendida en un centro asistencial, y es por esta razón que finalmente bomberos no trabajó en esta emergencia. Pero es un atropello, una emergencia que también se registró durante la mañana, y hay que indicar que claro, un vehículo particular finalmente trasladó a esta persona que resultó afectada por esta emergencia que se registró en la comuna de Valparaíso. Bio Bio, la radio.
La radio alerta y oportuna.
8:15.
Bueno, muchas gracias a todos los auditores que nos están escribiendo a esta hora de la mañana. Son las 8:14. Tenemos una carga importante de automóviles en el Gran Valparaíso. Ya lo están dando cuenta muchos auditores de Bio Bio la Radio. Maneje con precaución. Estamos atentos si es que se llega a generar alguna situación en el tránsito. Lo vamos a estar acá comentando. Coque nos dice, bus atravesado en el cruce en Rodelillo, donde está la universidad, dirección hacia Viña del Mar. Imagino que hará referencia a la Universidad de Viña del Mar, ¿no?
Claro, ese está en el sector de Rodelillo, donde está la pasarela.
Exactamente, ahí tenemos al parecer algún inconveniente, nos está informando Coque, le agradecemos mucho. Gracias a Janet por los saludos esta mañana, también a Omar y a Jean-Pierre, que desde Estados Unidos también está conectado, a Adrián, en fin, son muchos los auditores conectados con nosotros a esta hora de la mañana. Vamos de inmediato a la revisión de las noticias. El delegado presidencial regional Manuel Millones anunció, escuchen esto, el aplazamiento del operativo del desalojo previsto para este lunes en la mega toma del Cerro Centinela en San Antonio. ¿Por qué? Se detectaron problemas en el acompañamiento social y también en la disponibilidad de los albergues.
Ante ese escenario se suman las acciones legales anunciadas desde el asentamiento irregular, donde dirigentes y habitantes cuestionan que cómo se condujo el proceso en la etapa anterior y anticipan además nuevas acciones legales.
Vamos a ir a los detalles en la voz de Aníbal Rosales.
La Delegación Presidencial Regional de Valparaíso suspendió la continuidad del desalojo programado para este lunes en la megatoma del Cerro Centinela en San Antonio, con el objetivo de reorganizar el dispositivo social y operativo que deberá acompañar a las familias afectadas. La medida fue informada por el delegado presidencial regional Manuel Millones, quien explicó que la planificación heredada debió ser revisada por la salida de los funcionarios que estaban a cargo del acompañamiento social y por la solicitud municipal para liberar uno de los albergues considerados dentro del procedimiento. La autoridad señaló que la prioridad del procedimiento es el acompañamiento a las familias, por lo que este lunes 16 de marzo se realizará una reunión técnica con la nueva delegada de la provincia de San Antonio, Soledad Loyola, Carabineros de Chile, la Municipalidad, el Ministerio de Bienes Nacionales y otros servicios para redefinir el operativo y fijar un nuevo calendario. Así lo precisó el delegado.
Los funcionarios que tenían a cargo el tema social y el acompañamiento a la familia se fueron, y lo mismo que el encargado de la delegación regional. Lo más importante en este operativo es el acompañamiento de la familia, durante una reunión de coordinación primero con las nuevas autoridades, ¿ya? Porque obviamente llega una nueva delegada, mañana participa el Servio, Bienes Nacionales, de Cerro Social y Carabineros en esta reunión de coordinación.
Desde el asentamiento, el dirigente Gustavo Sepúlveda, habitante de la megatoma en el Cerro Centinela e integrante del movimiento de pobladores organizados, afirmó que no existió una notificación formal sobre la suspensión y que la comunidad conoció la decisión a través de la prensa. Aún así, señaló que existe disposición a participar en nuevas instancias de coordinación con la administración entrante, especialmente porque a su juicio el proceso anterior quedó rodeado de cuestionamientos administrativos y judiciales.
De manera formal no hay ningún aviso, por prensa solo nos hemos enterado de que hay un ánimo por parte de la nueva administración de comenzar a coordinar. Termina el periodo anterior lleno de cuestionamientos, de hecho se presentaron dos invalidaciones que son recursos administrativos, hay un recurso de protección todavía vigente.
El dirigente sostuvo que actualmente siguen vigentes acciones legales que buscan revisar el procedimiento impulsado por la administración saliente y advirtió que la principal demanda de las comunidades es no quedar excluidas de una eventual solución habitacional para el sector. En lo inmediato, la recalendarización del desalojo quedará sujeta a las reuniones técnicas de esta semana y a la forma en que el gobierno articule junto al municipio y los servicios públicos una salida operativa que combine el control territorial, el resguardo humanitario y una respuesta habitacional.
8:18.
Bueno, ha sido lento, ¿eh? Ha sido lento el nombramiento de las autoridades a nivel nacional. Este concepto del gobierno de emergencia se diluye cuando uno se percata de que, si bien los nombres ya estaban en el escritorio del presidente Kass y del equipo más íntimo del presidente de la República, aún no se hayan entregado los nombres acá en la región de Valparaíso. ¿Y esto por qué? Porque Manuel Millones, el delegado presidencial, ya lo ha contado, lo ha dicho acá en la radio, lo ha dicho en otros lugares, que él hace mucho rato que entregó la terna de cada una de las seremis de las Secretarías Regionales Ministeriales, también los nombres de los delegados, etcétera, y que simplemente faltaban un par de pasos. Contraloría tenía que avisar, seguramente un último chequeo por parte del equipo más cerrado de José Antonio Kass, verificando autoría por autoría para no probablemente cometer algún bochorno de alguna persona que esté nombrada y que esté en algún lío judicial o vaya a saber uno, ¿no? pero resulta hasta incómodo acá en la región de Valparaíso no tener a los seremis ya nombrados. Digo incómodo, yo uso bien la palabra, porque, por ejemplo, el fin de semana pasado hubo 3 homicidios en la región de Valparaíso. Este fin de semana hubo otros 2.
2 homicidios.
Entonces, cuando uno desea, en cierta medida, triangular la información para poder entender lo que está ocurriendo acá en la región de Valparaíso, nos encontramos con que no tenemos esa otra contraparte. Entonces, no sabemos de la planificación, sí sabemos de ideas generales, pero no de la del ataque directo a esa problemática que se está registrando en la región de Valparaíso. Y esto llama la atención y llega a ser contradictorio porque se supone que venía asumiendo un gobierno de emergencia. Pero el gobierno de emergencia todavía no nombra a las autoridades. Yo no sé qué falta, qué faltará. Lo que sí se nos ha dicho, y esto ya es más oficial, más allá del entusiasmo de Manuel Millones, que lo quería tener a todos nombrados y que ya había entregado todos los nombres, pero todavía no se puede oficializar, es que los delegados ya están. Y se supone que los seremis van a ser nombrados esta semana, pero al parecer a final de esta semana. O sea, ya estamos con 2 semanas encima, donde ya deberían estar nombrados y las cosas se están ocurriendo.
Claro, se espera que durante esta semana o a fines de esta semana ya se conozcan al menos los nombres de los seremis, que sabemos que ya hay nombres que suenan, pero finalmente la confirmación oficial la tiene que entregar, por supuesto, el gobierno, que además confirmó el gobierno la semana pasada, el jueves recién, quienes ocuparán las 7 delegaciones en la región de Valparaíso. Hablamos de los delegados presidenciales provinciales.
Bueno, a ver, chequeemos esto. En Marga Marga, Gonzalo Azancota asumirá el cargo, ya lo asumió. En Quillota lo hizo Pilar Cuevas. En San Antonio, la ex candidata al Senado, Soledad Loyola. En Petorca, el ex concejal de La Ligua, Andrés Sosa. Y en los Andes, se repite el plato, estuvo en Piñera 2, Ricardo Figueroa. Hay que decir además que en Marga Marga, Gonzalo Azancota estrenó además el cargo con el incendio que hubo en Marga Marga, que no pasó a mayores. Hubo un trabajo muy importante por parte de CONAF, bomberos, etcétera, pero ya estaba, se le ve ahí en terreno.
Sí, en Rapanui, por otro lado, Mai Teao volverá al cargo que ocupó en el segundo gobierno de Sebastián Piñera. La nueva autoridad señaló a la radio que recibió el llamado desde el Ministerio del Interior, confirmándose además la designación.
Sí, me acaban de llamar desde, bueno, hace un par de horas del Ministerio, desde Interior, confirmando la designación. Pero entiendo que el lunes lo oficializan, no estoy seguro ahí en los procesos administrativos, pero ya me informaron.
A ver, en la provincia de San Felipe, el elegido fue Sebastián Parada, quien afirmó que el desafío va en la misma línea de lo planteado por el presidente José Antonio Kast a nivel nacional, enfocado en la seguridad y el crecimiento económico.
Los lineamientos son los mismos que venimos escuchando. Las políticas van en directa dirección con lo que es seguridad, que es la prioridad, el crecimiento. A mí me toca un valle que es de característica agrícola, por ende yo creo que es ahí el énfasis principal. La reactivación y la seguridad son los principales ejes, digamos, de lo que se me ha encomendado por parte del presidente acá.
Bueno, como se los comentábamos, distinto es el escenario en el caso de los secretarios regionales ministeriales. Según pudo averiguar la radio, la designación de los representantes de la cartera se postergaría una semana más, a la espera de las últimas definiciones y también las reparticiones de cupos.
Eso es, entonces, probablemente este día viernes.
Probablemente este día viernes.
Ahora, yo no sé lo que lo está frenando, ¿eh? La verdad es que no sé lo que frena que tengamos ya los nombres de los seremis, porque recordando las palabras de Manuel Millones, hace 2 semanas y media, si no me estoy equivocando, ya estaban todas las ternas sobre el escritorio del presidente José Antonio Kast. Entonces, urgencia, pues. Vamos a ver si es que hay cambios hoy, mañana, pasado, si es que esto se acelera o no se acelera. Ahora sabemos que el presidente comienza una gira por el norte del país y por lo tanto va a estar enfocado en lo que vaya a ocurrir con las zanjas en el norte del país. Hay lluvias en el sur, en fin. De hecho, vamos al aeropuerto porque entendemos que José Antonio Kast ya estaría realizando el vuelo para irse al norte del país. Es una de las actividades que tiene pensado para esta jornada. Hay un hito comunicacional que se va a efectuar desde el norte de Chile. Pero no solo eso, sino que además tiene que ver con lo que estábamos mencionando, el gobierno de emergencia. Por eso concurre hasta la frontera norte para comenzar con estos trabajos y de alguna manera realizar y concretar un poco lo que él también había prometido con el gobierno de emergencia. De eso estamos hablando.
Si nos referimos a la construcción de zanjas que se ha hablado en la frontera del norte del país, debería llegar el día el presidente para iniciar también esos trabajos.
Bueno, el vuelo debería despegar dentro de los próximos minutos desde el aeropuerto de Santiago. Y de ahí va no solamente el presidente, sino que además va con algunos ministros y la delegación también de su gobierno. para poder estar en el norte del país y llevar adelante también este proceso del gobierno de emergencia.
Sí, este proceso que es parte del plan Escudo Fronterizo, un plan que anunció el gobierno, fue una promesa de campaña y finalmente se está llevando a cabo, va a iniciar en Chacayuta el día de hoy y finalmente se va a realizar este viaje del presidente.
Gracias, Janet. Hola, Biobío, buen día. José Luis por acá. Estoy transitando desde Avenida España, Errázuriz. Errázuriz está súper colapsado, pero avanza. No hay taco así detenido, pero avanza. Lento, pero avanza.
Clínica Ciudad del Mar, están contigo. Los mejores doctores, 5 centros médicos, tecnología y el equipo humano que sabe cuidarte como nadie más. Ven y deja tu salud en las mejores manos. Clínica Ciudad del Mar, salud en todo momento.
La radio se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTD, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
Bio Bio, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve.
¿Cachai cuando despertáis y ya vais atrasado? Drama total. Pero tranqui, con la app de Didi pide un viaje y llega sin estrés. Y en la tarde, cuando salís muerto de la pega y no querís ni pensar, Didi también salva. Aprovecha hasta 30% de descuento en tus viajes de mañana y tarde. Lo bueno es que hay Didi.
Promoción válida del 19 de enero al 27 de marzo, de lunes a viernes entre las 7 a 9.59 horas y 16 a 18.59 horas. Consulta TIC en la app Didi Pasajero.
Tu centro de información.
Radiograma. 8 de la mañana, 27 minutos.
Bueno, les hablábamos de este viaje que va a emprender el presidente de la República, José Antonio Kast, a eso de las 8 de la mañana. Ya debería estar en pleno viaje. Nos va a comentar de eso Bárbara Payal.
Sí, ¿cómo están? Muy buenos días. A esta hora el presidente de la República, José Antonio Kast, se dispone a despegar desde el Grupo 10 de la Fuerza Aérea de Chile en dirección a la región de Arica y Parinacota. Todo esto lo hace en compañía de sus ministros de Interior, Claudio Alvarado, de Defensa Nacional, Fernando Barros, de Seguridad Pública, Trinidad Steiner, y de Obras Públicas, Martín Arrau. Esto se trata de su segunda gira a nivel regional desde que asumió la presidencia de la República. A eso de las 11:30 horas sostendrá su comité de seguridad a nivel regional, precisamente en la base militar Solo de Zaldívar. El punto central, eso sí, será a las 15:30 horas, cuando llegará al complejo fronterizo de Chacayuta, frontera entre Chile y Perú, para supervisar, para vigilar los primeros movimientos de tierra, las primeras obras precisamente para la construcción de zanjas, parte de su plan Escudo Fronterizo. Les estaremos contando más detalles durante esta jornada. Bio Bio, la radio.
Siempre en el centro de la noticia. Radiograma. 8 de la mañana, 28 minutos.
Bueno, el gobierno acá en la región de Valparaíso anunció que en 2 semanas más se deberían eliminar las inhabilidades en el proceso de reconstrucción en Viña del Mar, también en Quilpué, principalmente estas dos ciudades las más afectadas por la cantidad de viviendas, personas fallecidas y viviendas destruidas. También se considera Villa Alemana, que bueno, sufrió de menor manera que las ciudades que ya hemos mencionado. De esta manera estarían dando el paso libre para las personas damnificadas a que puedan optar finalmente a los subsidios de autoconstrucción y también de arriendo.
Esta medida se enmarca en el plan 15 meses que tiene el Ejecutivo para finalizar la reconstrucción de manera digna, según lo que consignó la ministra vocera de gobierno Mara Cedini, que estuvo el fin de semana en la región de Valparaíso.
Cristóbal López nos entrega más antecedentes.
El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, y la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Mara Cedini, visitaron la región de Valparaíso para evaluar el estado de avance del proceso de reconstrucción tras el mega incendio del 2 y 3 de febrero de 2024. Esto en el marco de la presentación del proyecto de ley de reconstrucción nacional anunciado por el presidente José Antonio Kast. En la visita, las autoridades recorrieron El Olivar, uno de los puntos más afectados en la comuna de Viña del Mar. Fue en ese contexto que el ministro Poduje anunció que en 2 semanas se eliminarán las inhabilidades inhabilidades que rigen sobre algunos damnificados y que han provocado que no sean aptos para los subsidios de arriendo y autoconstrucción, una situación que cambiaría en 14 días más.
Con la inclusión del presidente, ya empezar a trabajar en desarmar todas esas inhabilidades. Hay una cosa burocrática, pero vamos a simplificar, en 2 semanas van a estar listas.
La ministra vocera de gobierno, Mara Cedini, apuntó a que el objetivo del proyecto presentado por CAST es entregar una reconstrucción digna a quienes resultaron damnificados.
Nos encontramos hoy en la región de Valparaíso, que lleva 2 años esperando una reconstrucción digna. Necesitamos reformas profundas, necesitamos iniciativas intensas que nos permitan avanzar de manera sostenible y a largo plazo con la reconstrucción.
El diputado independiente por el Partido Republicano, Sebastián Zamora, aseguró que impulsarán el proyecto que ingresará por mensaje, mientras que el senador Frente Amplista, Diego Ibáñez, afirmó que valorarán el proyecto por su verdadero impacto en las vidas de los damnificados.
Vamos a ejercer acciones concretas. El presidente va a presentar este proyecto de ley en la Cámara de Diputados. Nosotros vamos a impulsarlo, lo vamos a estudiar. La semana el presidente nos va a hacer llegar todas las indicaciones correspondientes.
Nosotros vamos a evaluar cada medida en su impacto real, en su debido mérito, pero no por su efecto comunicacional, sino por los beneficios concretos o perjuicios concretos que les puedan ocurrir a los jóvenes, a la ciudadanía.
El gobierno se dio un plazo de 15 meses para finalizar el proceso de reconstrucción, que cuenta, según cifras del Ejecutivo, con un 11% de viviendas entregadas, un 20% de viviendas en ejecución y cerca de un 70% que aún no inician este proceso. Para garantizar el avance, el ministro Poduje anunció que visitará la zona cada 15 días.
Muy buenos días, amigos de la BioBio. El día de hoy la congestión estaba más difícil al subir el cerro O'Higgins por Washington que de bajada. El tiempo de subida fueron aproximadamente 25 a 30 minutos, mientras que el de bajada hasta llegar a la avenida Errázuriz fue aproximadamente de 10 minutos. Precaución, conductores, en Errázuriz, un poco lento, pero todo bien. Bio Bio, la radio.
Hola, amigos de Bio Bio. Para informar, un taco de proporciones. El tránsito muy, muy lento aquí a la altura del puente de las Cucharas, casi detenido. Bio Bio, la radio.
En Scotiabank sabemos que vivimos en un mundo singular, donde no hay dos personas iguales y lo parecido es distinto, porque cada experiencia es única e irrepetible. Por eso la nueva banca Singular by Scotiabank celebra el valor de lo que te hace único, con nuevas sucursales, asesoramiento especializado y un nuevo nivel de beneficios y experiencias. Bienvenidos a Singular by Scotiabank, una banca para personas singularmente únicas.
Información precisa y plural. Radiograma.
8:32 a.m.
Reiteramos que hoy Papú de Zapallar, en la zona costa norte de la región de Valparaíso, estará con una máxima de 22 grados. Hablamos de Papú de Zapallar, nubosidad parcial esta mañana, nubosidad parcial variando a nublado por la tarde y nublado también en la noche. Les quiero recordar que mañana se esperan incluso precipitaciones en la región de Valparaíso que podrían estar solamente en el sur de la región y muy ligeramente probablemente en Valparaíso, en Viña del Mar o en Quilpué. Ya lo vamos a estar comentando dentro de los próximos minutos. Concón, Quintero y Puchuncaví hoy esperan una máxima de 21 grados, la misma temperatura para Viña del Mar. Valparaíso hoy espera una máxima de 20. Ahora tenemos nubosidad parcial, luego variará a nublado. Por la tarde el cielo estará nublado y por la noche se esperan chubascos aislados. Esto será en Valparaíso. En Algarrobo, también en el Quisco, el Tabo, también en Santo Domingo, se espera esta mañana el cielo nublado. Por la tarde ya podríamos tener el cielo nublado variando cubierto y con chubascos aislados en la tarde. Y probable también tormenta eléctrica, viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. Ya por la noche, confirmado, cubierto y lluvia en esta zona sur de la región de Valparaíso. San Antonio y Cartagena, amanece nublado el cielo esta mañana. En la tarde de hoy tendremos el cielo nublado, chubascos aislados, probable tormenta eléctrica, 25 y 40 kilómetros por hora podríamos tener el viento. Y por la noche, también cubierto y lluvia. Este es el pronóstico para el borde costero de la región de Valparaíso.
En Radiograma, resumen de noticias.
El gobierno postergó el desalojo de la megatoma de San Antonio pese al cronograma fijado por la administración del expresidente Gabriel Boric.
La delegación presidencial indicó que se fijará una nueva fecha debido a problemas en el acompañamiento social de las familias.
El gobierno eliminará las inhabilidades para la reconstrucción del megaincendio en un plazo de 2 semanas.
El anuncio lo realizó el ministro de Vivienda, Iván Poduje, en una visita al sector El Olivar, en la comuna de Viña del Mar.
Pese a las críticas hacia el gobierno debido a que aún no son nombrados los seremis en la región de Valparaíso.
Una de las carteras más solicitadas es la de Seguridad Pública, que se mantiene con subrogantes y sin vocerías oficiales ante emergencias.
El presidente José Antonio Kast va rumbo a Arica para dar inicio al plan Escudo Fronterizo con el inicio de obras de la construcción de una zanja en Chacayuta.
En Arica, el jefe de Estado no solo va a liderar el Comité de Seguridad, sino que realizará una visita a la base militar solo de Zaldívar.
Descubre el nuevo Clorox, inspirado en Poet. Disfruta de una limpieza profunda con deliciosas fragancias. El poder de limpieza del cloro. Clorox, inspirado en las fragancias más deliciosas de Poet. Llegó el momento de descubrirlo. La limpieza profunda con un aroma inigualable. Nuevo Clorox, inspirado en Poet. Pruébalo. Sigue las instrucciones de uso.
Cuando la vida crece, ya no suena igual. Porque ahora hay más historias entrando, más planes saliendo. Cuando la vida se vuelve más grande, necesitas una SUV que esté a la altura. Conoce D60 y la D90. Más espacio, más seguridad y más capacidad para lo que viene. Te esperamos en nuestras sucursales a lo largo de todo Chile. Descubre más en maxus.cl.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un destino preferido, hay un vuelo preferido. Y donde hay un vuelo preferido, están los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Disfruta tu próximo viaje con acceso a más de 1,000 salones VIP en todo el mundo. Además, aprovecha 0% de comisión internacional y acumula cashback en todas tus compras en el extranjero con tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Protege en marzo tu hogar con Verisur y aprovecha un 75% de descuento en la instalación de tu alarma.
Desde la minería, entendí el enorme potencial de desarrollo que existe en los territorios.
Hoy trabajo supervisando el diseño y la construcción de proyectos que son clave para el futuro de la minería.
Porque cuando la minería trabaja junto a las comunidades, se abren oportunidades que nacen del propio territorio.
Porque poner en marcha un proyecto no es solo ingeniería, es desarrollo, es responsabilidad, es pensar en las futuras generaciones.
Por eso, soy minero.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
Hola a todos en el estudio, estamos en pleno centro de Santiago y la situación se salió de control porque la ola de color llegó con todo. A ver, señora, ¿qué está haciendo con ese
rodillo? Sellando el techo con Coolguard, mi amor. Si hay que aprovechar la ola de color, mijito, mire que no aparece todos los años.
Este verano, súbete a la ola de color con Lancôme y sus pinturas, selladores y adhesivos que dejarán tus espacios listos para la temporada. Lancôme, calidad que inspira. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país.
Hoy no basta con tener experiencia. Necesitas demostrar que estás preparado. Porque cuando dices, me especialicé en la Universidad de Chile, la percepción cambia. En Unegocios, FEN, formamos profesionales que quieren avanzar, liderar y tomar mejores decisiones. Este es tu momento. Conoce nuestros programas en unegocios.uchile.cl.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos. 8:38 a.m.
Bueno, se ha advertido de un sistema frontal que podría dejar precipitaciones entre la región de Ñuble y el sur del país, que ya se está viendo afectado por estas lluvias y que va a avanzar durante las próximas horas hacia la zona central, aunque llegará debilitado, eso sí, a la región de Valparaíso.
Claro, está precipitando a esta hora en el sector sur costero de la región de O'Higgins. Tan lejos no estamos. Esa lluvia debería llegar a la zona sur costera de la región de Valparaíso, principalmente en Algarrobo. Podríamos tener precipitaciones, pero es probable que también lleguen a la zona centro de la región de Valparaíso. Hablamos de Valparaíso, de Viña del Mar, probablemente Quilpué, Villa Alemana, pero un par de gotas. Así parece. Vamos a estar chequeando además el comportamiento de este sistema frontal durante la jornada. Pero de acuerdo con los pronósticos, el fenómeno se manifestaría entre la noche de este lunes y la madrugada del día martes, principalmente en la provincia de San Antonio, donde se esperan precipitaciones que, si bien podrían presentarse con algo más de intensidad que en otros sectores, igualmente serán de carácter débil.
También para las ciudades de Valparaíso y Viña del Mar se proyectan lluvias débiles, de corta duración, con baja intensidad y de forma intermitente.
Vamos a escuchar al jefe del Servicio Meteorológico de la Armada de Chile. Vamos a escuchar al capitán de navío Gonzalo Espinosa, quien entregó más antecedentes.
Principalmente se dará con mayor intensidad en la provincia de San Antonio, pero para la región de Valparaíso, entiéndase Valparaíso, Viña del Mar, las precipitaciones serán de bajo monto, bastante intermitentes, y principalmente en la noche del lunes y madrugada del martes, totalizando de entre 0 a 5 milímetros, o sea, una lluvia muy bajo monto.
Bueno, Espinosa agregó además que existe probabilidad de tormentas eléctricas, las que podrían registrarse entre la tarde del lunes y la madrugada del martes, asociadas al paso de este sistema frontal.
Le preguntamos a Víctor Catán, que es el presidente de los agricultores de los Andes, sobre estas precipitaciones. Dijo que para mantener las plantaciones en buenas condiciones ante la llegada ya de las precipitaciones, es recomendable realizar aplicaciones preventivas o curativas con fungicidas, además de adoptar otras medidas de resguardo para los cultivos.
Las sugerencias son hacer aplicaciones preventivas con fungicidas o curativas en caso de que no hayan tomado las providencias del caso. Para otros agricultores que tienen fruta seca en etapa de secado, cubrirla a fin de evitar que se mojen y tengan después presencia de hongos. Y por sobre todo, despejar o tener los canales habilitados por si los caudales suben y no tener afectaciones con las poblaciones colindantes.
Bueno, el llamado es a mantenerse atentos a la evolución del sistema frontal, que aunque llegará debilitado a la región, podría dejar precipitaciones débiles y eventuales tormentas eléctricas durante la noche de hoy y la madrugada del martes.
Radiograma. La verdad es un compromiso al que nunca renunciamos. 8:41 a.m.
Bueno, a propósito de las lluvias del sur, tenemos situaciones complejas, por ejemplo, en Linares, donde hay una población entera que se ha visto inundada. Las precipitaciones no han parado en el sur del país y de hecho tenemos incluso algunas zonas que se han visto afectadas por cortes de energía. Se habla principalmente en la región de Los Lagos, que el sistema frontal que se encuentra allí impactando también a la zona ha tenido serios inconvenientes.
Que ha dejado varias afectaciones, hay calles anegadas también en la región de Los Lagos en medio de este frente climático que está realizando en el sector. Son cerca de 800.000 clientes que están sin luz en la región de Los Lagos. Vamos a ir hasta el lugar, está Damaris Ubiabre.
Cerca de 1.800 clientes se encuentran sin electricidad durante esta jornada en medio de este frente de mal tiempo que atraviesa la región de Los Lagos, donde se han registrado también principalmente altas concentraciones de lluvia durante esta mañana. Lo que se puede registrar en algunos puntos de Puerto Montt tiene relación con calles inundadas y también el aumento considerable del tráfico vehicular, lo que también ha generado gran congestión durante esta mañana en la capital regional de Los Lagos y en otros puntos también de la región de Los Lagos. Ahora bien, respecto de la conectividad, mayores problemas no se han dado cuenta a lo largo del transcurso de esta mañana, situación que estaremos ampliando desde la región de Los Lagos. Bio Bio, la radio.
Radiograma en todo el país. 8:43 a.m.
Hay preocupación, hay mucha preocupación del hecho ocurrido en el CEFAM de Ventanas, en la comuna de Puchuncaví. Hubo momentos de alta tensión. Un grupo de personas se acercó hasta el CEFAM de Ventanas en la comuna de Puchuncaví luego de que familiares de una víctima de un homicidio interrumpieran agresivamente en el recinto, armados, escuchen esto, armados, amenazando a funcionarios del área de la salud para intentar ingresar hasta la sala donde se encontraba el presunto autor del crimen. ¿Con qué propósito? Matarlo, si a eso iban. Ese era el propósito. Imagínense las horas de terror que vivieron no solamente los pacientes, sino que además todo el personal que se encuentra trabajando en el Cefán de Ventanas. La verdad es que desde el alcalde hasta todos los concejales, al menos las voces que hemos escuchado, no solamente están repudiando lo que ocurre allí, sino que quieren acciones ya efectivas. De hecho, por eso hablábamos incluso al inicio del radiograma, la urgencia de poder contar ya con cada una de las autoridades y comenzar a proceder ante este tipo de situaciones que son sumamente graves.
Sí, los agresores, incluso según indican los mismos dirigentes del centro de salud, apuntaron con armas de fuego en la cabeza al personal de salud, lo que obligó a suspender la atención durante el fin de semana debido a los daños, además, en las inmediaciones.
Esta es una noticia gravísima ocurrida acá en la región de Valparaíso, en la comuna de Puchuncaví. La vamos a escuchar en la voz de Valeria Zapata.
Tras registrarse un homicidio en el sector de Ventanas en la comuna de Puchuncaví, familiares de la víctima llegaron hasta las dependencias del CESFAM del sector con la intención de ingresar a la sala donde se atendía el presunto autor del crimen. Según los antecedentes, las personas irrumpieron en el recinto asistencial y agredieron directamente a funcionarios de la salud portando armas de fuego con el objetivo de permitir el ingreso de los familiares del fallecido hasta la sala donde se encontraba el sospechoso. Así lo detalló el delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones.
Un sujeto no identificado ingresa a recibir una atención médica al CEFAM. En esta situación, posteriormente estaba en un módulo el paciente recibiendo sus atenciones, cuando ingresa una turba a destrozar en este caso el CEFAM, fundamentalmente buscando al individuo, porque los síndicos le dijeron como que había participado en un homicidio de uno de los parientes.
Por su parte, la presidenta de la Asociación de Funcionarios de Salud de Puchuncaví, Carla Cuevas, indicó que el grupo ingresó con una violencia desmedida y amenazó al personal de salud con armamento.
Esta situación de violencia fue desmedida, dañando gravemente la infraestructura del CESFAM Las Ventanas. Además, que los funcionarios recibieron amenazas con armas de fuego, los que fueron apuntados en su cabeza, por lo que generó una crisis emocional bastante importante.
La dirigente agregó que tras el violento episodio, parte de personal médico debió ser trasladado a otro CESFAM para recibir contención emocional. En tanto, Carely Rivillo, fiscal subrogante de Quintero, señaló que debido a las diligencias y pericias pendientes para la formalización del imputado por el homicidio, el tribunal autorizó la ampliación de la detención por 3 días, fijándose la audiencia de formalización para el próximo miércoles.
Se controló la detención del imputado por el delito de homicidio consumado ocurrido el día 14 de marzo en la comuna de Puchuncaví, en virtud de falta de algunas pericias necesarias para la formalización y posterior solicitud de medidas cautelares. El tribunal autorizó la ampliación de la detención por un periodo de 3 días. La audiencia de formalización se realizará el día 18 de marzo a las 11 horas.
Tras los incidentes registrados en el CESFAM de Ventanas en Puchuncaví, el centro asistencial debió suspender sus funciones durante el fin de semana, reanudando la atención este lunes desde las 8 de la mañana.
Faltan 13 minutos para las 9 de la mañana.
Bueno, a propósito de este caso que estábamos escuchando de lo preocupante que esto pueda volver a ocurrir, si ese es el asunto, que puede volver a ocurrir. Resulta que la persona que mataron en Puchuncaví era una persona ampliamente conocida en la zona, pero no fue el único homicidio registrado este fin de semana, también hubo otro en Quillota.
Sí, hubo otro homicidio en Quillota, de hecho también ya hay personas detenidas por ambos delitos. Nos va a contar de eso Lucas Peña.
Así es, vamos a repasar 2 hechos policiales. El primero que ocurrió en el pasaje de Punta Gruesa hasta la localidad de Ventanas en la comuna de Puchuncaví. Se trata de un homicidio que ocurrió en esa comuna, que ocurrió en horas de la mañana del sábado, donde la víctima, se trata de un hombre chileno de 59 años de edad sin antecedentes policiales y que falleció producto de una herida cortopunzante que fue provocada por un arma blanca. Hay que destacar que en primeras diligencias finalmente permitieron la detención de un hombre de 47 años de edad que finalmente será formalizado el miércoles porque se amplió la detención, obviamente para recabar más antecedentes en relación a este procedimiento que ocurrió el fin de semana, el día sábado, donde también en horas de la tarde también acudió la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones por otro homicidio que ocurrió en la comuna de Quillota. Esto bajo el contexto de un sector de parcelaciones de paltas, esto en la calle 21 de mayo, donde ingresaron 2 personas presuntamente a robar a este predio, donde finalmente el cuidador de este predio fue detenido. En primer lugar, con un arma debidamente inscrita, disparó para advertir a estas personas que ingresaron sin autorización a este predio para que se retiraran del lugar. La persona, la víctima finalmente de este homicidio, se abalanzó en contra del cuidador, que después de este suceso le disparó en contra de la víctima, falleciendo, y es por esta razón que el cuidador del predio fue detenido. Y esta persona finalmente será detenida el martes, porque también se amplió la detención por este homicidio, así que tendremos también 12 procesos judiciales bajo el contexto de los dos homicidios que se registraron el fin de semana. En primer lugar, lo que ocurrió en Puchuncaví, que el imputado será finalmente formalizado el miércoles, y por el homicidio en Quillota, la persona que finalmente fue detenida, el cuidador del predio, será formalizado el día martes. Bio Bio, la radio.
Todas las noticias, Radiograma.
Faltan 11 minutos para las 9 de la mañana.
Bueno, vamos a seguir revisando información en la región de Valparaíso, porque se ha acusado una crisis hospitalaria tras la llegada, además del nuevo gobierno encabezado por el presidente José Antonio Kast. El Colegio Médico ha hecho una alerta insistiendo en la urgencia de enfrentar la situación de las más de 250.000 personas que permanecen en lista de espera de Valparaíso.
Esto es mucho, 250.000 personas que están en lista de espera en nuestra región. Es mucho, 250.000 personas. Lo otro que hay que pensar, auditores, es que, bueno, hoy llega la primera lluvia. Hoy llega la primera lluvia de este año 2026. Ligera, etcétera, lo que ustedes quieran. Pero es el inicio, además, de la época donde más enfermedades respiratorias vamos a comenzar a tener. Se ha lanzado ya el plan de vacunación. Va lento, eso sabemos. Y por lo tanto, si es que continúa además la planificación lenta o la gente no se va a vacunar, es probable que tengamos un incremento evidente, ¿no? En las salas de urgencia, en las consultas en general, por eso hay que tener atención a todo esto. La situación se refleja además en recintos de la red pública regional como el Hospital Biprovincial Quillota Petorca, que concentra cerca de 10.000 casos de lista de espera, según lo informó también la Delegación Presidencial Regional. Los detalles de esta información del área de la salud en la voz de Benjamín Duque.
Bajo un contexto de crisis hospitalaria y alarmantes cifras de espera en la red pública de salud, el Colegio Médico de Valparaíso advirtió sobre la gravedad de la situación sanitaria en la región en el marco del inicio del gobierno del presidente José Antonio Kast. De acuerdo al gremio, actualmente más de 250.000 personas se encuentran en lista de espera, de las cuales cerca de 150.000 aguardan una interconsulta de especialidad y el resto una cirugía. A esto se suman alrededor de 20.000 garantías GESO oncológicas vencidas, lo que implica que pacientes con sospecha o diagnóstico de cáncer están esperando la confirmación de su diagnóstico o el inicio de tratamientos. Respecto a los desafíos del nuevo ejecutivo, Luis Ignacio de la Torre, presidente del Colmed regional, aseguró que la situación actual es crítica e indicó que los avances heredados por el gobierno anterior en torno a la red hospitalaria fueron nulos.
Es un gobierno que, de mi perspectiva, inicia su tarea con un desafío que es importante, porque al menos en lo que concierne al Hospital Carlos Bamburen, al Hospital Eduardo Pereira, al Hospital Psiquiátrico Valparaíso, los avances en el gobierno anterior fueron nulos.
Considerando la magnitud del problema, Manuel Millones, delegado presidencial regional, mencionó la situación que enfrenta el Hospital Biprovincial de Quillota Petorca, que actualmente mantiene cerca de 10.000 pacientes en lista de espera.
Solo el Hospital de Quillota, que es el Hospital Biprovincial, tiene una lista de espera de 10.000 pacientes. Entonces, da cuenta la realidad hospitalaria de la región, ¿no? Entonces, eso lo necesitamos depurar para efecto de la urgencia sobre la urgencia. Entiendo que en el Frique hay pacientes que están en lista de espera del año 2020, 2019.
Por su parte, Rodrigo Mundaca, gobernador regional, señaló que están implementando un programa de recuperación en listas de espera y recalcó la importancia de reducirlas con eficacia.
En materia de reducción de listas de espera de pacientes no GES, el gobierno regional de Valparaíso está implementando un programa titulado Recuperación de la Salud de la Población en Listas de Espera. Ahora es evidente que la reducción de las listas de espera es fundamental y nosotros esperamos poder trabajar y tener una actitud colaborativa con las nuevas autoridades del Ministerio de Salud.
Finalmente, desde la Delegación Presidencial Regional confirmaron que el tema está siendo abordado con los servicios de salud para analizar propuestas y definir un plan de trabajo que será presentado en los próximos días.
Hola, Bio Bio. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, estoy aquí pasando por el puente. ¿Cómo se llama? El puente que está en el túnel Los Gemelos en dirección de Brasilla, Concón. Y claro, hay un camión detenido más un un auto de policía y un tipo que está colgando del puente, o sea, está subido en el puente como queriéndose lanzar al vacío. Ahí Carabineros se encuentra hablando con él hasta el momento, pero qué pena la situación de lo que está pasando.
La información está primero en Radiograma. Faltan 6 minutos para las 9 de la mañana.
Bueno, continuamos hablando de salud. ¿Qué es lo otro que nos inquieta, al menos en Valparaíso? Un buen hospital. ¿Y ese buen hospital lo tenemos? No lo tenemos. ¿Tenemos los terrenos? Ahí está el asunto. Estamos recién en conversaciones con el nuevo terreno para el Hospital Carlos Van Buren. ¿En qué estamos?
2 de los 3 terrenos requeridos para construir el nuevo Hospital Carlos Van Buren ya presentaron avances administrativos en su compraventa en Valparaíso. Esto lo informó el Servicio de Salud Valparaíso San Antonio.
Vamos a ir de inmediato a tomar a escuchar el siguiente informe, que además nos agrega Aníbal Rosales lo que está ocurriendo con el terreno de la empresa Trolebuses, que es un tercer paño que es necesario para este proyecto, pero aún no hay acuerdo por el sobreprecio que podría tener, o no sé si el sobreprecio o su valor más alto, que son cosas distintas.
Sí, vamos a conocer detalles con Aníbal Rosales.
La adquisición de los terrenos destinados al nuevo Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso registra avances concretos luego de que el Servicio de Salud Valparaíso San Antonio confirmara acuerdos de promesa de compra-venta con los dueños de 2 de los 3 paños requeridos para construir el nuevo recinto, mientras sigue abierta la negociación con la empresa Trolebuses por el tercer paño. Según informó el doctor Juan Patricio Castro, director subrogante del organismo, uno de los paños ya cuenta con la promesa de compra-venta firmada por la parte vendedora y durante esta semana deberá ser suscrita por el propio servicio, mientras un segundo terreno se mantiene en etapa de aprobación por parte de sus propietarias.
El terreno ya tenemos acuerdo con 2 de los 3 terrenos, es decir, solamente tenemos el tema de Troles, que mantiene un precio que está fuera de mercado y en donde nos es imposible, de acuerdo a las instrucciones de la Contraloría, lograr un acuerdo si es que ellos no miran lo que es la salud pública en Chile.
La definición de esta adquisición no es menor para la red pública de salud de la región. El delegado presidencial regional Manuel Millones planteó que concretar la compraventa del terreno e iniciar la construcción del nuevo Hospital Carlos Van Buren permitiría aumentar la capacidad del establecimiento, desde unas 400 a 600 camas en un recinto que no solo absorbe demanda de Valparaíso, sino también de pacientes derivados desde otras zonas del país.
Concretar la adquisición del terreno e iniciar la construcción del nuevo Hospital Carlos Van Buren significa pasar de aproximadamente 400 camas a 600. Esto es un anhelo largamente acariciado por la comunidad a propósito del Hospital Carlos Van Buren no solamente atiende a pacientes de nuestra región.
Los 3 terrenos mencionados corresponden a paños aledaños al sector del Almendral en Valparaíso. Se trata de un terreno de propiedad de Fronsa, otro perteneciente a la empresa Trolebuses de Chile y un tercero asociado a una congregación religiosa de monjas, todos considerados dentro del entorno del recinto asistencial para levantar la futura ampliación o un nuevo edificio del hospital. En esa línea, la autoridad subrogante indicó que el terreno de Fronsa ya entró en una fase formal de compraventa y que un segundo paño también presenta avances, por lo que la principal dificultad se concentra en el terreno de la empresa de Trolebuses. Según el director subrogante, sus dueños mantienen un valor muy por sobre el precio de mercado, lo que impide cerrar esa parte de la compraventa, ya que el Estado debe ajustarse a montos técnicamente respaldados por la Contraloría General de la República.
Faltan 3 minutos para las 9 de la mañana.
Vamos a tomar nuevamente contacto con una de nuestras unidades móviles.
Sí, hay información policial del momento con Lucas Peña.
Así es, tenemos información acerca de un procedimiento que se registró durante la madrugada en la comuna de Valparaíso, en el Parque Quintil, ya que podemos confirmar que un grupo indeterminado de personas ingresaron al parque amenazando a los 2 guardias que estaban de noche, robando un camión y una camioneta del parque y además diversas llaves de vehículos que estaban en el Parque Quintil. Hay que recalcar que la sección de investigación policiales de Carabineros se realizó las diligencias del caso, se efectuó una denuncia debido a este robo, derivando esta denuncia finalmente a Fiscalía después de este robo que se registró durante la madrugada en el Parque Quintil en la comuna de Valparaíso, donde recordemos se robaron una camioneta y también un camión y también diversas llaves de los vehículos que se encontraban en el Parque Quintil, un hecho que ocurrió durante la madrugada y donde ya se están realizando las respectivas diligencias por parte de Carabineros de la sección de investigación policial por este hecho que ocurrió durante la madrugada. Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Si quieres ahorrar, visita Supermercados Provimarket, El Limache, Avenida República 1267, Casablanca, Calle Portales 114, Valparaíso, Calle Yungay 2669, en Quilpué, Calle San Martín 1057, Blanco Encalada 1046 y Vicuña Maquena 845, y también en Viña del Mar, Calle Quillota 028 y en Calle Arlegui 1112. Visítanos y ahorra con Supermercados Provimarket, el supermercado de la Quinta Región.
Noticias con Independencia. Radiograma.
Falta un minuto para las 9 de la mañana.
Tenemos que revisar información nacional porque en estado grave permanece aún el exconvencional Rodrigo Rojas Vade, según el Hospital San Juan de Dios, luego de ser encontrado inconsciente y con amarras en sus manos y pies en la comuna de Melipilla.
La investigación aún busca determinar el móvil del ataque. Incluso la fiscalía no descarta que se trate de una autolesión de Rodrigo Rojas Vade y que su estado grave corresponda también a una sobredosis de drogas, no solo a los golpes. No.